Divino castigo para la dinastía Qajar. El emperador francés, según se dijo, había arrojado la tabla de Bajaolá y ordenado a su ministro, como Bajaolá mismo lo afirma, dirigir a su autor una respuesta irreverente. El gran visir de Abdulaziz, de acuerdo con versiones fidedignas, palideció al leer la comunicación dirigida a su señor imperial y a sus ministros, e hizo el siguiente comentario: Es como si el rey de reyes diese su orden a su más humilde rey vasallo y reglamentase su conducta. Se dice que la reina Victoria, al recibir la tabla revelada para ella, hizo esta observación: Si esto es de Dios, perdurará; si no, hará ningún daño. Sin embargo, estaba reservado a Nasreddin Shah el tomar venganza, por inspiración de los sacerdotes, en aquel a quien él ya no podía castigar personalmente, arrestando a su mensajero, un muchacho de unos 17 años, cargándole con cadenas, torturándole en un potro y dándole muerte finalmente. A este soberano despótico, Bajaola, quien le denunció como el príncipe de los opresores y como aquel que pronto se convertiría en una lección ejemplar para el mundo, le había escrito: Mira a este joven, oh rey, con los ojos de la justicia. Juzga entonces con verdad acerca de lo que le ha acontecido. Verdaderamente, Dios te ha hecho su sombra en medio de los hombres y signo de su poder para todos los que habitan la tierra. Y además, oh rey, si inclinases tu oído al chirrido de la pluma de gloria y al arrullo de la paloma de eternidad, alcanzarías una posición desde la cual nada verías en el mundo del ser sino el resplandor del adorado, y considerarías tu soberanía como la más despreciable de tus posesiones, abandonándola a quienquiera que la desease y dirigiendo tu rostro hacia el horizonte encendido por la luz de su semblante. Y además, mucho desearíamos que su majestad el Shah examinara él mismo estos asuntos, trayendo esperanza a los corazones. Lo que hemos puesto a tu consideración es de hecho para tu mayor bien. Sin embargo, este deseo quedaría sin cumplirse. En realidad fue destruido por un reinado que se inició con la ejecución de El Báb y el encarcelamiento de Bajaola en Siachal de Teherán, por un soberano que repetidamente había instigado los sucesivos exilios de Bajaola, y por una dinastía manchada por la matanza de no menos de 20.000 de sus seguidores. El dramático asesinato del Shah, el indigno gobierno de los últimos soberanos de la casa Qajar y la extinción de esa dinastía fueron notables ejemplos del castigo divino que esas horribles atrocidades habían provocado. Los Qajares, miembros de la ajena tribu turcomana, habían de hecho usurpado el trono persa. Aga Muhammad Khan, el Shah Eunuco, fundador de la dinastía, fue un tirano tan atroz, ruin y sanguinario, que el recuerdo de ningún persa es tan detestado y universalmente abominado como el suyo. La historia de su reino y la de sus sucesores inmediatos está llena de vandalismo, de guerras internas, de caciques recalcitrantes y rebeldes, de bandidaje y opresión medieval. En tanto que la crónica del reinado de los últimos Qayares se distingue por el estancamiento de la nación, la ignorancia del pueblo, la corrupción e incompetencia del gobierno, las escandalosas intrigas de la corte, la decadencia de los príncipes, la irresponsabilidad y prodigalidad del soberano y su vil servilismo a un orden clerical notoriamente degradado. El sucesor de Aga Muhammad Khan, Fath Ali Shah, dado a las mujeres y lleno de descendencia, el pretendido Darío de la época, era un avaro vanidoso, arrogante y sin escrúpulos, célebre por su enorme cantidad de esposas y concubinas, que ascendían a más de 1,000, su incalculable progenie y los desastres que su gobierno acarreó al país. Fue él quien ordenó que arrojasen a su visir, a quien él le debía el trono, a un calderón de aceite hirviente. En cuanto a su sucesor, el fanático Muhammad Shah, uno de sus primeros actos, categóricamente condenado por la pluma de Baha'u'llah, fue la orden de estrangular a su primer ministro, el ilustre Qaem Maqam, inmortalizado por esa misma pluma como el príncipe de la ciudad del arte de gobernar y el talento literario, y de reemplazarle por ese vulgar y consumado canalla que fue Haji Mirza Ghazi, quien llevó al país al borde de la bancarrota y la revolución. Fue ese mismo Shah quien rehusó entrevistarse con el Bab y le encarceló en el Azerbaiyán, y quien, a la edad de 40 años, fue atacado por una complicación de enfermedades que le hicieron sucumbir, apresurando la suerte presagiada en estas palabras del Qayyum al-Asma: Juro por Dios, oh Shah, si nuestras enemistad a aquel quien es su mención en el día de la resurrección, Dios te condenará ante los reyes al fuego infernal, y en verdad no encontrarás en ese día ayudador para fuera de Dios el Exaltado. Nasreddin Shah, monarca egoísta, caprichoso y arrogante, sucedió al trono y estuvo destinado a ser, durante medio siglo, el único juez de los destinos de su desgraciado país. Un desastroso oscurantismo, una caótica administración de las provincias, la desorganización de las finanzas del reino, las intrigas, las venganzas y el libertinaje de los consentidos y codiciosos cortesanos que revoloteaban y pululaban alrededor de su trono. Su propio despotismo que, a no ser por su mitigante temor a la opinión pública europea y su deseo de estar bien conceptuado en las capitales del occidente, habría sido más cruel y salvaje, fueron las características distintivas del sangriento reinado de aquel que se hacía llamar Sendero del Cielo y Asilo del Universo. Una triple oscuridad de caos, bancarrota y opresión envolvió al país. Su propio asesinato fue el primer presagio de la revolución que habría de limitar las prerrogativas de su hijo y sucesor, de poner a los dos últimos monarcas de la casa de Qajar y extinguir su dinastía. En la víspera de su quincuagésimo aniversario, que habría de iniciar una nueva era y cuya celebración se había preparado cuidadosamente, fue víctima de la pistola de un asesino en el sepulcro del Shah Abdulaziz, siendo su cadáver llevado de vuelta al palacio, apoyado en el carruaje real enfrente del gran visir, a fin de aplazar la noticia de su asesinato. Se había rumoreado, escribe un testigo ocular de la ceremonia y del asesinato, que el día de celebración del Shah sería el más grande de la historia persa. Los prisioneros serían liberados incondicionalmente y se proclamaría amnistía general. Se había prometido a los campesinos exención de impuestos por 2 años al menos. Por meses se daría alimento a los pobres. Ministros y funcionarios ya tejían intrigas para conseguir honores y una pensión del Shah. Santuarios y sitios sagrados abrirían sus puertas a todos los viajeros y peregrinos, y los seyedes y molaes habían tomado remedio contra la tos para aclarar la voz y poder cantar y entonar alabanzas al Shah en todos los púlpitos. Las mezquitas se habían barrido y preparado para reuniones generales y oficios públicos en honor del soberano. Se habían agrandado fuentes para contener más agua bendita, y las autoridades legítimas habían previsto que podrían ocurrir muchos milagros al día de la celebración con la ayuda de esas fuentes. El Shah había declarado que renunciaría a sus prerrogativas de déspota y se proclamaría a sí mismo el majestuoso padre de todos los persas. La autoridad civil disminuiría su estricta vigilancia. No se llevaría registro de los forasteros que acudían a las posadas y la población estaría libre de pasearse por las calles durante toda la noche. Incluso los grandes mojtahedes, según se le había comunicado a ese mismo testigo ocular, habían decidido por ahora cesar de perseguir a los babíes y otros fieles. Así cayó aquel cuyo reinado para siempre quedará asociado con el más atroz crimen de la historia, el martirio de aquel a quien la suprema manifestación de Dios proclamó como el punto alrededor de quien giran las realidades de los profetas y mensajeros, en una tabla en que le condena la pluma de Baha'u'llá. Leemos: entre ellos, los reyes de la tierra, está el rey de Persia, quien suspendió en el aire a aquel quien es el templo de la causa, el Bab, y le dio muerte con tal crueldad que todo lo creado y los moradores del paraíso y el concurso de lo alto lloraron por él. Además, dio muerte a algunos de nuestros parientes y nos despojó de nuestros bienes e hizo cautiva a nuestra familia en manos de los opresores. Una y otra vez me encarceló. Por Dios, el verdadero, nadie puede enumerar las cosas que me acontecieron en la prisión, salvo Dios, el ajustador de cuentas, el omnisciente, el todopoderoso. Posteriormente me desterró, junto con mi familia, de mi país, después de lo cual llegamos a Irak con evidente dolor. Permanecimos allí hasta cuando el rey de Rum, sultán de Turquía, se levantó contra nos y nos llamó a la sede de su soberanía. Cuando llegamos a ella, nos sobrevino lo que hizo regocijar al rey de Persia. Luego entramos en esta prisión, donde las manos de nuestros amados fueron arrancados del borde de nuestro manto. De semejante manera nos ha tratado. Los días de la dinastía Qajar estaban contados. La conciencia nacional había despertado de su letargo. El reinado del sucesor de Nasiruddin Shah, Muzaffaruddin Shah, criatura débil y tímida, derrochador y pródigo con sus cortesanos, llevó al país por el ancho camino de la ruina. Cobró fuerzas el movimiento a favor de la constitución que limitara las prerrogativas del soberano, terminando con la firma de la constitución por el moribundo Shah, que expiró algunos días después. Sucedió al trono Muhammad Ali Shah, déspota de la peor especie, avaro y sin escrúpulos, hostil a la constitución mediante su precipitada acción, que implicó el bombardeo de Bajaristán, donde se reunía la asamblea. Causó una revolución que llevó a su destitución por los nacionalistas, aceptando después de mucho negociar una pensión considerable, se retiró ignominiosamente a Rusia. El rey menor Ahmad Shah, quien le sucedió, era un cero a la izquierda, descuidado de sus deberes. Las apremiantes necesidades de su país continuaron desatendidas. La creciente anarquía, la importancia del gobierno central, el estado de las finanzas públicas, el progresivo deterioro de la condición general del país, prácticamente abandonado por un soberano que prefería las diversiones y frivolidades de la vida de sociedad en las capitales europeas, al desempeño de las serias y urgentes responsabilidades que reclamaba la situación de su nación, anunciaron el fin de una dinastía que, según la opinión general, había perdido el derecho de la corona. Estando en el extranjero, en una de sus periódicas visitas, el Parlamento lo dispuso, proclamando la extinción de su dinastía, que había ocupado el trono de Persia durante 130 años, cuyos gobernantes orgullosamente decían descender nada menos que de Jafet, hijo de Noé, y cuyos sucesivos monarcas, a excepción de uno solo, fueron ya asesinados, dispuestos o bien atacados por alguna enfermedad mortal. Su innumerable progenie, verdadera colmena de principillos y raza de zánganos reales, eran tanto una desgracia como una amenaza para sus compatriotas. Sin embargo, ahora, estos desafortunados descendientes de una casa caída, despojados de todo poder, y algunos de ellos incluso reducidos a la miseria, revelan en su desgracia las consecuencias de las abominaciones que cometieron sus progenitores, engrosando las filas de sus de los desventurados vástagos de la casa de Osmán y de los gobernantes de las dinastías de los Romanov, los Hohenzollern, los Habsburgos y de Napoleón, vagan por la faz de la tierra, apenas conscientes del carácter de aquellas fuerzas que produjeron tan trágicos trastornos en su vida y que son en gran parte responsables de su presente condición. Ya nietos de Nasreddin Shah y del sultán Abdulaziz, se ha dirigido en su impotencia y miseria al Centro Mundial de la Fe de Baha'u'lláh, solicitando respectivamente ayuda política y auxilio pecuniario. En el primer caso, la petición fue pronta y firmemente rechazada, mientras que en el segundo se le brindó sin vacilar.